la Comunidad Valenciana. Amb Amparo Sánchez i Palmira Benajas. Onda Cero.
Bona vesprada, 7 i 9 minuts. La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha reiterat la necessitat de mantindre les mesures de seguretat i insisteix que la corba de contagis està continguda en la Comunitat Valenciana. A més, la comunitat avui ha registrat 8 morts i 707 nous positius en les últimes 24 hores. I també avui havem de lamentar l'assassinat d'una nova dona a mans de la seva parella i en tribunals novetats al voltant de l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. I en la nostra segona part, avui Palmira Benajas parla de música amb Maldita Nerea i també coneixerem l'experiència d'un jove que després de passar el coronavirus s'ha convertit en donant de plasma hiperimmune. Comencem la brújula Comunitat Valenciana fins les 8 de la vesprada. Com dèiem, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha reclamat que es continuï fent un esforç per a mantenir en nivells baixos la incidència de contagis per Covid. Pel que fa a aquestes xifres, la consellera ha informat de 688 noves altes i, com destacaven, 707 nous casos positius, a més de 463 persones ingressades, 72 d'elles en l'UCI i 8 persones que han mort a causa del coronavirus des de l'última actualització. Begoña Perpinyà.
Pel que fa als brots, la consellera ha assegurat que el 90% són de xicoteta entitat, és a dir, que són de menys de 10 persones contagiades. Ha destacat Barceló la franja d'edat dels mateixos, que ara es situa en un 40% en grups de 35 a 64 anys. A més, ha volgut senyalar que la Comunitat Valenciana registra la tassa d'incidència acumulada més baixa del país.
43,37 casos por cada 100.000 habitantes. La media de España se sitúa en 131,19. Tenemos la tasa de incidencia acumulada más baja de todo el país. Pero esto no significa nada, en el sentido de que la situación epidemiológica puede cambiar y, por tanto, lo que ahora en estos momentos nos permite estar esperanzados o que estamos conteniendo la transmisión puede cambiar.
D'altra banda, ha afirmat que Sanitat va contractar a 291 professionals per a l'atenció primària, en concret 241 auxiliars administratius i 50 especialistes en documentació sanitària. També es contractaran 113 persones per a laboratoris de microbiologia. A més, ha anunciat que es prorroguen els contractes que finalitzaven per 6 mesos més a contractes Covid, ha dit, ha manifestat en un total de 7.410 que tenen un pressupost mensual de 22 milions d'euros. Entre tres assumptes, la consellera ha insistit en que gràcies a l'aplicació de les mesures per a la contenció del virus, la comunitat es troba en una millor situació que els darrers mesos, especialment la ciutat de València, a la que s'aplicaren ja fa 6 setmanes mesures restrictives específiques.
El lunes, que es cuando finaliza las medidas que están implantadas en toda la Comunidad Valenciana, se van a volver a prorrogar. ¿Han sido efectivas en la Ciudad de Valencia estas medidas más restrictivas que en el resto de la comunidad? Que hemos observado que las medidas restrictivas de la Ciudad de Valencia, que llevamos 6 semanas con esas medidas, las últimas 4 semanas hemos visto ya cómo ha descendido la incidencia en la ciudad.
I el 95,5% de les classes de la Comunitat Valenciana no han registrat casos de Covid 3 setmanes després de l'inici de curs i el conseller d'Educació, Vicent Marçà, s'ha mostrat prudentment satisfet davant aquestes dades. Després de la reunió telemàtica de les comunitats amb els ministeris de Sanitat i Educació, Marçà ha assenyalat que s'ha parlat en ella de com ha sigut l'inici del curs en els diferents territoris. Afirma que la Comunitat Valenciana és un dels territoris que més baixa incidència està tenint en l'inici del curs respecte al Covid, amb el voltant del 0,5% dels grups enfront del 0,73% de la mitjana estatal. En este sentit, també s'ha referit la consellera de Sanitat, que ha destacat els diferents protocols que s'estan seguint.
En estos momentos, las aulas que se encuentran en cuarentena representan un 0,58%, por tanto, no es una cifra significativa. Y tenemos, en fin, en este sentido, que concluir que los centros educativos son seguros.
La brújula Comunitat Valenciana.
7 i 13 minuts. La ciutat de València ha sigut escenari d'un nou crim masclista. Un jove de 26 anys ha sigut detingut per haver matat presumptament a la seva parella de 24. Ha ocorregut aquesta passada matinada en el pis que compartia la parella, que s'havia conegut per internet. La víctima era de nacionalitat xinesa i l'arrestat és un espanyol d'origen peruà. S'investiga si la jove ha mort escanyada després que la parella va mantenir una discussió per gelosia. Ha sigut el propi jove que ha avisat a la policia del que havia fet. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mònica Oltra, ha mostrat el seu rebuig.
Mostrar la nostra indignació novament per este nou cas que tot apunta, totes les informacions apunten a que és un nou cas de violència masclista, de violència de gènere. En aquest cas, una xica de 26 anys, que nosaltres, òbviament, condemnem en tota la rotunditat i els diguem als agressors que no tenen cabuda les seues actituds en la nostra societat, que nosaltres volem una societat lliure de violència masclista, volem una societat on les dones estiguen segures.
I en tribunals, el jutjat d'instrucció número 4 de Castelló, que investiga l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, va ocultar béns, diu, del seu patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència de l'Audiència Provincial de l'any 2013, que va confirmar en 2014 el Tribunal Suprem. Onda Cero, Castelló, Mireia Roig.
Sentència per la que va ser condemnat a 4 anys de presó i al pagament d'una multa d'1,4 milions d'euros com a autor de 4 delictes fiscals. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat, el jutge instructor ja no considera secret a esta causa que pesa sobre les diligències obertes en 2017 després d'una denúncia de Fiscalia per la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, suborn i negociacions prohibides als funcionaris. Recordem que en la causa estan investigats de moment el mateix Carlos Fabra, la seua dona, un dels seus fills i una quarta persona.
I en clau econòmica, sobre la possible pujada d'impostos per part de la Generalitat, de la qual es parlava aquesta setmana en el debat de política general de les Corts, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, afirmava que l'objectiu passa per redistribuir les càrregues fiscals. Confia que en el pròxim Consell de Política Fiscal i Financera es donen unes pautes en les comunitats per a procedir a ajustar el pressupost del pròxim any. Soler afirma que la voluntat de la Generalitat és distribuir les càrregues fiscals sense incrementar els impostos.
El que més tinga més paga, el que més ingressos tinga més ha de pagar. En tots els sentits, jo crec que això és bo inclús per als que pagaran més impostos, perquè significarà que hi haurà més i millors serveis públics, i això cuida una cosa fonamental en la societat, que és la cohesió social. La cohesió social tots hi siguin guanyant, també els que paguen més impostos. Pot ser ells encara més que els altres, no? I per tant, hi ha que ser lúcid. I el que hi ha que fer és una intel·ligent política fiscal per a intentar fer front al present.
Un últim apunt, el govern valencià inclourà en els pressupostos de 2021 una reforma de la renda valenciana d'inclusió per afavorir que les prostitutes abandonen esta pràctica. La proposta és incrementar en 320 euros al mes la prestació que es correspon. Arribem a les 7 i 7 minuts. A aquesta hora coneixen com es circula la ciutat de València. Anem fins a la sala de gestió de trànsit de l'Ajuntament. Maria Amparo Villalba, bona vesprada. Què tal la situació?
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos, en cuanto a accesos, únicamente tenemos tráfico congestionado sentido de entrada a la ciudad, la A3. Y dentro de la red viaria principal, en tráfico denso, sentido de salida, la Gran Vía, Fernando el Católico. Y luego, por último, vamos a seguir recordando que tenemos estas obras que pueden ocasionar dificultades al tráfico, como son en la Gran Vía, Fernando el Católico, sentido Plaza España por carril bici. También tenemos en la Avenida Constitución desde el 106 hasta Maximiliano Tous. Y luego también recordamos el corte al 100% de la calzada de Amado, Grané y Mesado por obras de Metro Valencia. Y de momento esto es todo.
Gracias. Esta última hora de la actualidad esportiva. Víctor Lluc.
Hola, què tal? Bona vesprada. El València continua negociant amb el Watford la incorporació de Capogó després de que el jugador demanasse formalment eixir de l'equip anglès amb el transfer request. Ara, el club de Mestalla sí estaria disposat a pagar per l'arribada del jugador. Demà es farà oficial renovació d'Euros Racing fins a 2024. Avui ha estat el seu agent en les oficines del club valencianista. I Rafa Mir, protagonista a Onda Deportiva València, l'exdavantero valencianista, torna a Mestalla el dissabte amb l'Osca.
La gente me conoce, sabe que yo soy muy claro y al Valencia le tengo un cariño enorme, ¿no? Al final son 6 años ahí que te has criado ahí.
¿Se marcan, lo celebras o no?
No,
lo celebras, ¿no?
No, pero bueno, al final el gesto y el cariño pues queda ahí, ¿no?
En el Llevant, pendents de la visita de campanya, mentre l'equip continua treballant de cara al partit del diumenge davant Osasuna. I en bàsquet, demà es juga a les 5 el València Bàsquet Morabanc Andorra, partit ajornat per casos de coronavirus en l'equip del Principat.
La brújula Comunitat Valenciana.
En Tot Cocina estamos de celebración. Inauguramos nuestra cuarta tienda en la Comunidad Valenciana.
¿Has dicho cuarta?
Sí, nuestra cuarta tienda, especializada en diseño y reformas integrales para tu cocina, con proyectos exclusivos para ti. Ven a San Vicente Mártir 342 de Valencia y experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños.
Y te llevarás un obsequio de Tot Cocina.
Comença el període d'abonaments del Palau de la Música. Des del 29 de setembre, nous abonaments per a escoltar i sentir la millor música en viu. Habana, Tigaudí, Xamblanc, Lang, Gergiev, Flórez y el Cicle Iturbi de la Orquestra de Valencia.
La brújula Comunidad Valenciana.
Per a la cultura, Mostra Viva del Mediterrani presenta una vuitena edició marcada per la internacionalització. Malgrat la gratuïtat de la majoria d'esdeveniments del cicle, s'haurà de reservar entrada online prèviament per a evitar aglomeracions i situacions de risc. Avui s'ha dut a terme la seva presentació.
Mostra Viva portarà a València, com cada mes d'octubre, alguns dels representants més importants de la cultura mediterrània en les disciplines de música, dansa, arts al carrer i videocreació, entre altres. La trobada cultural omplirà la ciutat amb actuacions d'artistes de 14 països diferents que, ja siga presencialment o per internet, actuaran de manera exclusiva, interpretant la millor dels seus repertoris. A més de les actuacions en directe, les exposicions i les projeccions, Mostra Viva també ha programat debats que abordaran alguns dels reptes més importants als quals s'enfronten els països mediterranis, desafiaments que s'han vist agreujats per la situació de pandèmia. El programa de Mostra Viva es complementarà amb la mostra educativa, que organitzarà activitats per a grups escolars i per a xiquets i xiquetes a partir dels 6 anys.
I breument sapiguem també que Salmon Fiction, el de la dramaturga Júlia Suárez, s'estrena aquest dijous a la Sala Ultramar del València en la seva versió llarga de la mà de la companyia El Perro Verde. I 20 minuts pel que fa a l'horatge. En el terç nord demà s'esperen intervals nuvolosos i en la resta poc nuvolós, notable descens de les temperatures, sobretot de les màximes, i també vent del nord-oest moderat amb ratxes molt fortes, sobretot a Castelló. Fins així el que ens deixa el repàs de l'actualitat en aquesta jornada de dijous. Temps també ara de conèixer altres assumptes, música, cultura, amb Palmira Benajas.
Ui, un poc de tot, Amparo. Moltes gràcies. Ja ens has contat que ve la fresqueta, la frescoreta. Encara no més
diuen,
que això.
Això diuen.
Sí, la patirem. Vinga, gràcies.
Escoltem, adéu.
Adéu. Bé, així estem un dia més, efectivament. Jo crec que avui, la podentà i demà, no? És una cosa un poc rareta. Desitjant rebre els convidats que aquesta vesprada ens acompanyen. Per començar, Javi Mendigat, Jorge Ruiz, el cantant de Maldita Nerea. També després parlarem amb Miguel Ángel Pérez, un jove de Sinarques que és un donant de plasma hiperimmune, una qüestió jo crec que molt, molt curiosa i molt interessant també, no?, el com està vivint aquesta experiència. També avui passem pel Saler, perquè 11 tortugues mediterrànies criades a l'oceanogràfic estan introduint aquesta varietat que era nostra i que ara estaven ja pràcticament acomiadant en la Comunitat Valenciana. Com veuen, gent interessant i coses interessants per a no avorrir-se fins les 8 de la vesprada a la brújula Comunitat Valenciana. Amb Jordi Andrés, que està al control, comencem i ja saben, fins les 8, la ràdio feta des de la comunitat seua, des de la nostra.
A los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien.
I de nou, un gran grup vindrà a la província de Castellón els pròxims dies. Ja saben que encara hi ha, jo crec que, activitat musical a tota la Comunitat Valenciana i encara estem gaudint d'ella. Javi Mendigatx és el nostre company d'Europa FM Comunitat Valenciana i quan així parlem de música, parlem en Javi sempre. Bona vesprada, Javi.
Bona vesprada, Palmira. I és que la música ens continua donant bones notícies i és que, com ja hem parlat aquests dies, la música ens ompli de vida i molt més si és en directe. Així que continuem. Continuem recorrent les cites musicals que continua havent en tota la nostra comunitat. Avui parlem de la presentació en directe de Un planeta llamado Nosotros, un disc ple d'optimisme que tan bé ens ve ara mateix, I és que Maldita Nerea estaran en concert presentant aquest treball a Vila-real demà divendres. Així que anem a parlar amb Jorge Ruiz, que està sempre al capdavant de Maldita Nerea. Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, Jorge, muy bien.
Con ganas de veros en directo mañana. Supongo que, como todos los grupos musicales, venís de un parón un poco extraño, donde no sabíais muy bien hacia dónde tirabais o cómo se iba a presentar el panorama. ¿Cómo está siendo esta vuelta a los escenarios, Jorge, de Maldita Nerea?
Bueno, cuanto menos muy curiosa, ¿no? Yo creo que al final es una circunstancia totalmente inédita. Y bueno, una vez superado el shock, ahora más que superar al virus es superar el miedo y la incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa no, pero superar el miedo y la incertidumbre es un poco, va en mi ADN desde hacía muchos años. Por lo tanto, mi intención es, a pesar de lo que suceda, seguir girando todo el tiempo, tiempo que pueda.
El otro día, Jorge, te escuchaba decir que ahora mismo hay dos lugares seguros en el mundo, que son las consultas de los dentistas...
y las salas de conciertos.
Y las salas de conciertos. Sí. Y sí que es cierto que, mira, voy a decir una cosa, porque hay que decirlo todo, y es que el otro día todo el movimiento este que se generó de alerta roja dio una lección en todo el país de cómo se puede hacer una cosa segura con miles de personas en todo el país y sin ningún riesgo para nadie. Así que yo creo que la gente puede estar tranquila yendo a los conciertos, ¿no, Jorge?
Claro, es que, bueno, fue un movimiento que se dio en toda Europa, que yo sepa, no sé si en otros lugares también, y efectivamente es una manifestación principalmente de la gente que rodea los equipos técnicos, ¿no?, que rodean a la cultura, que son cientos de miles de personas, y muchas de ellas se manifestaron de una manera súper impactante, porque ha sido una lección de humildad y también de marketing, ¿no? Porque era tan impactante el mensaje y tan sencillo de entender, tú no puedes entrar a un concierto sin cumplir las medidas de seguridad, no se puede. Por lo tanto, porque el promotor, que es un poco el corazón de esto, y los artistas lo queremos así, y por supuesto los equipos técnicos. Claro. Entonces, ¿qué parte no se entiende de que simplemente queremos trabajar adecuándonos por completo a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo es la primera vez, y te digo, cuando digo la primera vez, es literal, nunca me había sentido tan representado, porque yo no soy, por ejemplo, partidario de estos movimientos de canciones que duran 10 segundos para decir no sé qué, ¿entiendes? Yo prefiero ser serio y riguroso y hacer cosas que realmente sirvan para el nosotros, ¿no?
Sí.
Y esto, esta manifestación, esta performance, me pareció absolutamente brillante.
Sí, además llegó perfectamente, como tú dices, el mensaje, porque era efectivamente totalmente claro. Estáis en unos días en los que, bueno, hay conciertos que se anulan, otros que no se anulan. Imagino que también es un poco difícil, ¿no?, para vosotros el poder, me imagino que incluso organizarse, ¿no?
Sí, lo es. Nosotros, yo al principio, durante el periodo este de confinamiento, que si lo miras con perspectiva, no sé para qué sirvió, cuando ahora es justo lo contrario, ¿no? Y con esto no quiero ser crítico con nadie en concreto, que es bastante difícil, me parece, pero sí que es cierto que qué paradójico, ¿no? Sí. Que parecía la única salida y ahora es justo lo contrario, ¿no? Entonces, yo lo que pensé, digo, bueno, pues aprovecharé este tiempo que me da la vida, pues para primero estar con los míos. El confinamiento fue un periodo de estar con los tuyos y estar contigo mismo, y también a nivel profesional de preparar un show totalmente adecuado a lo que estaba pasando, desgraciadamente con mucha menos gente, porque al final lo que llaman la troupe de cada grupo, pues es tu equipo, es tu comunidad y los quieres mantener, pero en este caso era inviable porque ni siquiera podíamos cambiarnos de ciudad, ¿no? Entonces diseñé junto a otros dos músicos que no son habituales, pero que ahora se han convertido en mis hermanos, ¿no?, que son Iñaki García y Miguel Lamas, un batería y un pianista de primer nivel. Rediseñé totalmente el show para que cupiésemos en una furgoneta, ¿no?
Claro.
Y de esa manera poder ir a recintos mucho más pequeños, pero también a lugares grandes si el futuro lo precisa.
Lo permite, claro.
Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que vamos a llevar. Sí. Este viernes a Villarreal.
Jorge, decía al principio, yo al arrancar la entrevista, que Un Planeta Llamado a Nosotros, el nuevo disco de Maldita Nerea, es un disco optimista desde el punto de vista de que es un disco que apela a lo colectivo, a la fuerza que tenemos todos cuando nos ponemos a remar en la misma dirección. Pero ahora vemos el panorama, cómo está, y no sé si como sociedad hemos fallado, porque vemos que la cosa, no sé si es que cada uno ha remado para donde le venía bien o cómo estamos haciendo las cosas.
Bueno, realmente es que hay una ausencia de liderazgo muy grande, ya la había, y lo que pasa es que en estas circunstancias es mucho mayor. Entonces no tenemos líderes reales, eso es lo que se está viendo. Lo que tenemos son dirigentes. Entonces hacemos caso a los dirigentes porque es lo que nos queda, pero no tenemos una digamos que alguien que salga ahí. Estoy generalizando, supongo que habrá honrosas excepciones, pero un líder en el que creamos, un líder, por ejemplo, que nos dijera ante determinadas preguntas, que nos dijera, no lo sé, O sea, el nivel de incertidumbre con este virus es muy grande. Hay cosas que se saben y hay cosas que no, pero no me he encontrado todavía un tipo o una tipa, si me permite, que diga, oye, no lo sé, chicos, no lo sé, que, en el cual poder confiar, ¿no?, ante su humildad, ¿no? Nos dan datos que son para nada fiables, nos dicen una cosa el lunes y otra el viernes. Entonces, claro, nosotros al final solo nos podemos cuidar a nosotros mismos y yo apelo a eso, ¿no? Las cosas que sean ciertas para ti, sí que puedes, por ejemplo, y ahora tenemos más tiempo, mejorar tu sistema inmunológico, ya puedes acceder a esa información porque está ahí, puedes cuidar a los tuyos, puedes tener cuidado, respeto, pero su principal... mente, lo que hay que hacer es poner el miedo a raya, no solo el virus, sino el miedo. Y el miedo ahora mismo está demasiado presente. Por eso apelo a que hubiese, me gustaría que hubiese unos líderes claros, ¿no? Que por lo menos dijéramos, ostras, lo incluyo en ese nosotros del que me has hablado, de como colectivo, incluyo a ese líder, porque desde luego ahora mismo no me siento representado a nivel de liderazgo, ¿no?
Tú has tenido, Jorge, siempre muy presente el tema de la educación en tu vida y también incluso en tu música, porque de hecho en este disco hay un tema que está dedicado a la educación. Formas parte de la Fundación Promete, que busca precisamente eso, mejorar la educación. Y supongo que, en cierto modo, desde ahí es desde donde está la raíz para solucionar todos los problemas que tenemos sociales, ¿no?
Sí, la educación pues es una de las grandes asignaturas pendientes. A mí me gusta decir que es la que más, porque la educación lo engloba todo. Entonces nosotros, desde la Fundación Promete y bueno, yo personalmente desde mi música, lo que apelo es al sentido común, ¿no? El niño es el centro de la educación, no es el adulto. Desde ahí tenemos que ser capaces de acompañar al niño hacia donde se dirija. Y la Fundación Promete ha creado un sistema, la educación del ser, que prueba esto. Es una herramienta que tú puedes meter en cualquier momento del recorrido educativo y en cualquier circunstancia, en cualquier estrato social, porque está basada en la atención humana, en la gestión de la atención, pero siempre partiendo del niño y acompañándolo, no imponiendo o no creando un sistema únicamente de memorización. Y hemos probado abiertamente que se puede. Es una fundación pequeña, pero que lleva ya muchos años de desarrollo, creada por Luis Cacho y que ha creado un equipo en el cual yo me incluyo desde hace ya más de 2011 que empecé y ahora soy presidente.
Muy bien.
Y sencillamente venimos contando que y demostrando que centrando la atención en el niño y partiendo desde él, una educación diferente es posible y mucho más plena, ¿sabes? Donde el individuo produce más, pero también se siente y es más feliz, ¿no? Con lo cual, imagínate, ¿no? Si estuviera esto en cada colegio.
Sí, fíjate que a veces lo que hacemos es el paradigma contrario, ¿no? El niño como que es lo de menos. Aquí lo importante es casi todo y lo último, el protagonista, ¿no?
Bueno, lo abordaba, es que ahora mismo cuando ves el debate que había sobre
eso,
si llevar a un niño al colegio, pero que preguntarle al niño.
Claro. O considerarlos como bombas de contagio, que a mí eso me da mucho miedo, ¿no? Esa sensación de pobres criaturas, ¿no?
Sí, bueno, pues pero esto te dimensiona, fíjate, es que lo que estás diciendo es central. Dimensiona el lugar en el que estamos, como sociedad. Ya no te diría enferma, porque enferma me parece un diagnóstico demasiado claro, pero desde luego perdido. O sea, tú pones al niño en el centro del problema, cuando el niño no tiene ningún problema. Es más, cualquiera que ha tenido un confinamiento con niños, incluso en pisos pequeños, el niño es quien reinventa la realidad.
Sí.
No puedes jugar, no puedes...
Pues hago otra
cosa. Mascarilla, juegan con mascarilla. No puedes... se inventan juegos nuevos, ¿no?
Claro.
No, si el niño es el futuro, es precisamente donde hay que mirar. Entonces, lo único que hay que hacer es los entornos, hacerlos seguros y tirar para adelante. Y si me permites, mira, el otro día, atravesando un parque muy grande que hay aquí en Madrid, veía montones de aulas de los maestros y maestras que habían decidido evitar el problema de estar en el aula y llevarse a los niños
a la calle, claro.
A la calle. Entonces estaban en ladera, tú veías una ladera que estaba subiendo y veías los grupos que eran clases con sus mascarillas o si tenían la distancia de seguridad las quitaban,
claro.
De todas las edades, ¿eh?
Pues eso es genial.
Hombre, claro, yo decía, pero estos maestros, ¿por qué no salen a contar esto? No,
claro.
Se quedan en el problema de no tenemos medios, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y yo, madre del amor hermoso, ¿por qué no salen a la calle, no? Y cuentan otra realidad que también es viable, ¿no? Y es posible.
Jorge, para terminar, porque es que es tan interesante hablar contigo que nos vamos desviando y mañana hay un concierto. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en Villarreal? ¿Qué va a presentar Maldita Nerea mañana encima del escenario?
Pues mira, varios cientos de valientes que van a estar en el público, cumpliendo absolutamente las medidas de seguridad, como ya hemos dicho. Y luego tres tipos en el escenario, que somos Miguel, Iñaki y yo, que vamos a hemos adaptado todo el repertorio de Maldita Nerea a un piano, una batería y una guitarra, que yo no suelo tocar la guitarra, pero en esta pandemia me ha tocado volver, ¿no?
Nos hemos puesto.
Y reinventamos todo el cancionero de Maldita Nerea, básicamente para intentar generar la misma luz que recibimos del público. Así, eso es lo que se van a encontrar.
Qué bien. Es una experiencia también distinta, ¿eh? Porque fíjate que ahora hablamos de esa actuación y ya nos parece mucho público. Supongo que en estos últimos meses habéis tenido citas en lugares como muy pequeños, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Es como empezar de un planeta distinto. Sí. Y al principio te es un shock muy grande para el público y para ti, pero luego la gente, por ejemplo, lo que más señala es ¿cuándo voy a poder yo ver a mi grupo favorito o a mi artista favorito en unas condiciones así, ¿no? Como claro. El otro día que tocamos en el Wishing, que normalmente está lleno, y el otro día pues había 800, 1000, no me acuerdo las personas, pero
sí.
es como un concierto mucho más íntimo, ¿no? Entonces, precisamente esa exclusividad y de ver cuándo lo voy a volver a repetir o voy a poder vivir algo así, es lo que está llevando a mucha gente a ir a los conciertos a pesar de...
Claro, porque va a ser una experiencia única. Ya volveremos a los festivales y a los conciertos grandes. Ahora toca una experiencia distinta y toca disfrutarla, ¿eh? Ya que nos ponemos. Muchísimas gracias por habernoslo contado y por haber compartido estos minutitos con nosotros. Hasta la próxima. Que vaya muy bien.
Hasta luego, Jorge, chao.
Venga, hasta luego, adiós. Javi, la semana que ve, mes, ¿no?
Sí, parlen de sí, mes porque... música la semana que ve, porque continúa ven, con Sergi, això sempre en Sagrada Mol.
De veres que sí, moltes gràcies, adeu.
De la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo.
Este curso ampliamos la oferta de formación profesional valenciana. Tienes una gran oportunidad para formarte y garantizarte un futuro laboral. Es muy fácil. Entra en telematricula.es y rellena la solicitud de admisión. Tienes hasta el 28 de septiembre. Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Campaña financiada por el Fondo Social Europeo.
I l'experiència amb el Covid-19 està deixant també experiències molt diferents entre algunes persones que, per exemple, a més de patir en el seu moment l'enfermetat, ara estan servint per a fer o bé assajos o bé també tractaments. Bé, jo vaig a preguntar-li a qui està fent tot això perquè crec que serà la millor manera de saber exactament en què consisteix això del plasma hiperimmune i què és el que està fent Miguel Ángel Pérez, que encara que és de Sinarques, està, crec que a Madrid, si no m'equivoco. Que Miguel Ángel, buena vesprada.
Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, no, en Madrid estoy.
En Madrid, en el que ahora mateix es la zona cero, ¿no?
Sí, eso parece. Yo me asomo a la ventana y parece normal, pero sí, la verdad que hay mucho contagio, ahora hay que tener mucho cuidado.
Me contens un poc, perquè tu patires Covid, imagina que en els primers moments, pràcticament, en la primera ola, i ara el que estàs fent és donar el teu plasma hiperimmune.
Sí, eso es. Yo tuve COVID prácticamente al segundo día de confinamiento, el 16 de marzo o así, tuve fiebre. Luego ya pues el resto de síntomas, perdí olfato y gusto. Y bueno, en principio la cosa no fue a más, pero claro, era cuando estamos confinados, los hospitales saturados y demás, y bueno, se pasa un poquito mal.
Yeah.
Entonces, luego después un compañero de trabajo mencionó que se podía donar plasma hiperinmune. Uh-huh. Porque, bueno, que es el plasma de aquellos que han tenido COVID y tienen los anticuerpos muy altos.
Ajá.
Entonces, yo enseguida me animé, me hicieron, bueno, en un principio me dijeron que no, porque hacía falta una PCR positiva y otra negativa, es decir, haberlo pasado y ya no contagiar.
Muy bien.
Pero luego más adelante, pues ya relajaron esa norma y con tener un análisis serológico donde tenías muy altos los anticuerpos,
ya había problemas. És que, imagina, Miguel Ángel, que per a tu que estàs dins de tot això és un poc més fàcil, però per als que ho mirem des de fora és prou difícil. PCR positiva, PCR negativa, en el teu cas no estava perquè tu estaves confinat quan vas tindre Covid i tampoc t'havien fet la PCR, entenc.
Exactamente, yo estaba en mi casa, me hacían seguimiento telefónico, pero yo no pude acudir a ningún hospital, más que yo creo que ni había prácticamente PCR disponibles, a no ser que estuvieras en un hospital, para ser médico y demás. Había muy poca disponibilidad para hacer análisis.
Molt bé. I després sí que te oferen, i clar, tota la gent no té, que ha passat el Covid no té la mateixa quantitat d'immunitat.
Sí, exactamente, no sé la razón, pero hay gente que desarrolla muchos más anticuerpos que otras. Entonces, cuando llamé al centro de transfusión y finalmente pude ir, me hicieron otra PCR para ver que era negativa ya, que no podía contagiar, y un análisis serológico para ver la cantidad de anticuerpos que tenía.
Molt bé.
Y si era pasaba a cierto número, pues entonces podía donar.
Molt bé. Y por alguna razón tú tenías molts.
Sí, como que fuera... El mínimo era 4 y yo tenía 7.
Molt bé, molt
bé. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero...
Bueno, claro, es que nosotros estamos siempre un poco en eso. Ahora el que estás fent es hacer donaciones del teu plasma. ¿Y para qué están fent-lo servir? Porque creo que hay como dos líneas, ¿no? Están fent assajos para probar en quina mesura eso puede ser un tractamiento y d'altra también están ya gastándolo como tractamento.
Sí. Lo utilizan para dos cosas. Primero, para tratar enfermos, porque parece que les ayuda a gente que tiene el COVID a vencer un poquito la enfermedad. Y luego, por otro lado, están haciendo investigación para tratamientos alternativos con ese plasma hiperinmune, que a fin de cuentas es los anticuerpos que han conseguido vencer la enfermedad. No sé exactamente si es para hacer vacunas u otro tipo de tratamientos, pero sí que están investigando con él y, bueno, yo me... Ya que lo donaba, pues obviamente no me importó que lo utilizasen para las dos cosas.
Claro, no, el caso es efectivamente tirar una maneta, ¿no? Porque imagina que esa es la un poco el objetivo que tú también perseguises, ¿no? En fer aquestes donacions.
Sí, eso es. Yo ya era donante de médula, soy donante de sangre, pero aparte, después de haber pasado la enfermedad y haberlo pasado mal, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Que no desarrolles cosas peores. Pues pensé que si de alguna manera podía evitar a alguien que llegara a pasarlo tan mal, pues era suficiente razón para donar ese plasma y, bueno, me animé.
Ara ja ha passat, vull dir, en el teu cas, no? Però ens contaven persones que estaven com tu que no sabien si eren pitjor els símptomes, perquè en molts casos els símptomes no eren massa greus, o l'incertesa, no? Això que tu dius, el estar a casa, saber que això t'estava passant, però ni una confirmació, no? de prova, com que era així, ni tampoc atenció de cap tipus física, no?
Exactament. Yo, de las dos opciones que has dicho, creo que duele muchísimo más la incertidumbre. Te hace sentir mucho peor. Saber que te puede morir o pensar que puedes morir por una enfermedad que tiene muy fácil solución, simplemente porque no puedes ir a un sitio donde te puedan tratar, esa incertidumbre te duele más que los síntomas en sí. Que, bueno, era incómodo no tener olfato y gusto, quizás estaba un poquito más cansado, pero no lo noté... demasiado, pero sobre todo eso, no saber, sí. es como si te partes una pierna subiendo a un pico del Himalaya,
claro.
Si te la partes aquí, pues en la calle, pues enseguida vienen, te ayudan, te operan, lo que sea, pero allá arriba, que a lo mejor no te pueden ni rescatar, pues... Sí,
no, no, i ara mateix també hi ha gent que està en les PCRs positives, en casa, els han dit que tranquils, que no, hi ha gent que no té cap símptoma, no? Però també hi se por de que avui no tinc res, però demà puc estar pitjor, no? Perquè, clar, ara ja sabem més o menys com és el procés i, efectivament, hi ha uns dies en què pots empitjorar, però també sabem que hi ha molta gent que no empitjora, que senzillament són símptomes molt lleus o no hi ha símptomes, però en aquest moment, quan tu el vas patir, tampoc sabíem quin anava a ser el procés, no? Imagina que tu no sabies com anava a acabar això que tu et senties en aquest moment.
Claro, claro. Eso había mucho más desconocimiento. Ahora tampoco se ha avanzado en exceso, pero sí que es verdad que no se sabía muy bien cómo podía evolucionar. Y cuando te preguntan cada día si respiras bien y si has notado algo, entonces al final te fijas tanto, te miras tanto que te pones nervioso y ya no sabes si respiras bien o no. Si necesitas más ayuda.
Hay eso que dime en Valencia de que te escoltes, ¿no? Porque estás ahí todo el rato ahí pensando, ¿no? A ver qué ya. Y ahora que vas a donar plasma, ¿cada quant de temps? ¿Com ho fas? ¿Es un programa? Perquè no crec que totes les persones que han estat en Covid ara donen, ¿no? Imagina que seran persones que sí que d'alguna manera s'han triat per això.
Sí, creo que por ley se puede donar porque el plasma se regenera más rápidamente. Se puede donar cada 15 días. Yo he donado varias veces con un mes de diferencia. Tienes que tener los anticuerpos muy altos y, bueno, alguna otra condición típica de cuando vas a donar sangre, no haber tenido ciertas enfermedades y demás. Pero, en principio, pues mucha gente que ha pasado el COVID es elegible para poder donar
podrien fer-lo. Clar, el que ens expliquen sembla que és que per als malalts de Covid que estan als hospitals, això el que pot fer és evitar en certa mesura que acaben en les UCIs, no? És a dir, que tinguen les complicacions més greus que en ocasions també acaben en abort, no? És a dir, que bueno, frena d'alguna manera, no? L'avanç de la enfermedad.
Sí, porque el cuerpo ya tiene información de este plasma que te introducen de cómo vencer a ese virus en concreto. Entonces, no sé si es tan sencillo esto que acabo de decir luego dentro del cuerpo, pero un poco la idea es esa, ¿no? Que tienes más información sobre cómo vencer a ese virus.
Molt bé. Bé, ara un poc més tranquil, imagina, no? Perquè el saber-se hiperimmune ens deixa més tranquils, però conste que Miguel Ángel acaba de dir-me que estava en mascareta dins del lloc on estem, imagina, que treballant. Les mesures de seguretat, vosaltres encara que ja estigueu pues, un poc més tranquils perquè sabeu que teniu immunitat, no les diceu en cap moment.
No, claro que no. Y ya no solo por ti, sino porque hay gente, bueno, dentro del trabajo sí que saben que lo he pasado, pero a lo mejor en la calle, si salgo a hacer algún recado o lo que sea, no lo saben. Entonces, podría ir sin mascarilla y a no ser que me pusiese un cartel diciendo que ya lo he pasado, pues mucha gente se pondría nerviosa, ¿no?, de estar al lado mío. Claro. Entonces, bueno, te la pones, respetas todas las normas exactamente igual y ya está. Además que puede haber... En fin, no se hablan de mutaciones, de cosas, o sea, yo también por mí, ¿no?
Claro.
No quiero exponerme otra vez.
Això és el que estan recomanant també els metges, no? Que davant el dubte, en principi sembla que sí que esteu immunes i que efectivament pues, hi ha algunes reinfeccions, però que tampoc en són de moment generalitzades, però per si de cas, lo millor és no arriscar-se, no? Un se protegís i ja està, és més fàcil que això. Bé, esperem que a Madrid les coses milloren per tota la gent que viu en aquesta comunitat i que està patint ara, jo crec que de nou en aquesta incertesa i en el no saber què passarà en els propers dies i en les properes setmanes.
Sí, la verdad que tiene mala pinta la cosa. No sé què va passar perquè també les autoritats no transmiten tampoc sensació de seguretat, de saber com afrontar esta situació. Entonces, pues eso no ayuda, desde luego. Así que veremos cómo...
Molt bé. Molta sort, Miguel Ángel, i moltes gràcies per la part dels malalts de Covid que sí que estan rebent i se plasma, i com a exemple també per si així algú està escoltant i no se ho ha plantejat, és també una persona ja positiva en la serologia que sap que sí que hi ha anticossos i que potser puga també animar-se, no?, a fer el mateix. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Aquest curs ampliem l'oferta de formació professional valenciana. Tens una gran oportunitat per a formar-te i garantir-te un futur laboral. És molt fàcil. Entra en telematricula.es i ompli la sol·licitud d'admissió. Tens fins al 28 de setembre. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Campanya financiada pel Fons Social Europeu.
I avui passem per l'oceanogràfic per tal de contar-los que s'han reintroduït tortugues mediterrànies en el Salera. Això és notícia i ara ens explicaran per què. Ho farà Noemí Sánchez, que és responsable d'aus i reptils de l'oceanogràfic. Bona vesprada, Noemí.
Hola, bona vesprada.
Bé, 11 tortugues mediterrànies. Per què és important que les tortugues siguin precisament mediterrànies?
Bueno, son una especie que es autóctona de la zona y lo que intenten hacer es recuperar aquello que se ha perdido por culpa de la mà humana.
¿Y por qué se han perdido? ¿Crees que queden poques, no? ¿Que ya menos?
Bueno, pues per tota el químic que se tira al cultiu, també els humans tirem molt de plàstic i els animals, com ja sabem tots, ho ingerixen i poden ficar-se malaltes. També molta gent se les endú a casa, comercialitzen en elles i al final la gent no siguen conscients que els animals tenen que estar en la seva zona, que és l'hàbitat natural, no en casa com una mascota.
Clar. Estem parlant de que va arribar un moment que es donà per extingida pràcticament en la Comunitat Valenciana.
Bueno, està en perill crític. O sea, està en perill d'extinció, perdó.
Encara. Molt bé. L'any 98 iniciaren un programa per a criar-les i al 2002 es va fer la primera experiència de reintroducció en el desert de les Palmes, és a dir, que encara estem pràcticament en preprocés de reintroducció de nou. L'Albufera també i ara al Saler. Són 11, no? Què heu fet? Criar-los a l'Oceanogràfic.
Bueno, el projecte de recuperació exactament és del centre de recuperació del Saler, la granja.
Molt bé.
Nosaltres des de l'any passat tinguem un conveni en conselleria i el que hem fet ha sigut col·laborar amb ells, intentar ajudar i apoyar-los en el fet de criar els neonatos, els bebès de tortuga, i poder perquè creixin, que engorden i poder-los soltar a la natura un poc més gran de lo que seria néixer directament ahí, per a poder evitar els problemes que puguen tindre, pues la depredació o qualsevol problema que puguen tindre, penseu també que una tortuga quan naix pot pesar 12 grams. Entonces, nosaltres el que hem fet ha sigut criar-les en un terrari, ficar-les menjar, poco de calor, un ultravioleta, un mig molt controlat.
Com una incubadora, ¿no? Casi.
Bueno, ells naixen en incubadora, però després les tinguem en un mig molt controlat, a una temperatura constant. De fet, que elles van néixer en 12 grams i les hem soltat en 200 grams en un any. Entonces, pues bueno, és ajudar-les molt perquè un animal de 12 grams, qualsevol pardal se'l pot endur, menjar-se'l, caure una xarca i no saber eixir, qualsevol cosa.
Imagina que ara els tindreu també controlats per a saber com evolucionen, no?, dins d'aquest lloc.
Bueno, en teoría es la devesa del Saler, es un paratge natural que está controlado. Els animals duen microchip, entonces en el qualsevol moment que una persona se les trobara per la carretera, en principi no deuríem de tocar-les, però bueno, si les trobem en la carretera és evident que tu les agafes i les intentes protegir.
Claro. Pero
si en algun moment alguna d'elles arribava al centre de recuperació, tienen un microchip per a poder-les identificar i saber qui és.
Molt bé, molt bé. Bé, ja s'han fet una reintroducció en més d'un centenar d'animals d'aquestes característiques, però vosaltres l'any passat a l'Oceanogràfic va ser quan vareu fer aquesta nova instal·lació dedicada als hàbitats del Mediterrani per a divulgar també entre tot aquell que arriba al recinte i ses espècies autòctones de la Comunitat Valenciana que estan reintroduint-se i recuperant-se per part de Conselleria, perquè la veritat és que estaven perdent moltes espècies així a la comunitat.
Sí, la veritat és que sí, i nosaltres, bueno, l'any passat en concret vam muntar una instal·lació de tortugues autòctones, en concret són la Testudo Hermani i Testudo Graeca, que són la Mora i la Mediterrània, també per explicar-li un poc a la gent la problemàtica, a part d'apoyar al Centre de Recuperació del Saler i reintroduir els animals, també conscienciar un poc a tot el visitant de quin és el problema que n'hi ha i què és el que tinguem que fer per a respectar el mig ambient.
Molt bé, molt bé.
Ademés, també en l'Oceanogràfic, a part de tindre aquest programa de reintroducció concret, tinguem molts més per apoyar la fauna autòctona.
Per a que tornem a conèixer-la. I també ese llac, que al naturalitzar-lo també està rebent ahí la visita, no?, de diferents espècies.
Efectivament, de fet va tot relacionat, perquè tots els projectes de recuperació que tinguem van relacionats en la naturalització del llac, que al final és fer com una extensió de l'Albufera per a que els animals de l'Albufera puguen alimentar-se així si ho necessiten i puguen anar-se a l'Albufera si els apetís. I, com te dic, tots els visitants que arriben poden conèixer les espècies i tinguem xarles on els expliquem quina és la problemàtica, en quina situació està cada espècie. I ja te dic, al final, centres com este, tinguem una oportunitat molt gran per a conscienciar a la gent que respecta el medi ambient i els animals.
Això és. Moltes gràcies, Noemí, per contar-lo i que vagi molt bé i ses 11 tortugues que creixen bé, no? Que és el que es tracta ara, que ja estan al seu hàbitat.
Esperem que sí, esperem que sí. De fet, ahir va ser una experiència molt bonica perquè al final les has criat tot el meu equip i jo durant un any i és donar-los com... l'oportunitat de viure.
Clar que sí.
Esperem que li va estar genial.
Vinga, gràcies, adeu.
Adeu.
I vostès ja ho saben, si van per l'Oceanogràfic en qualsevol moment, i ser llac, jo crec que de veres que està molt bé anar a veure tots els aquaris que hi ha un poc mostrant, no? el món, però també el nostre mateix món, no? el Mediterrani i la natura que en tenim més a prop.
Vam escapar amb la nit a les butxaques, paisatges ocres, el primer sol a les cares, fugint de casa amb les mirades...
I fins ací, ui,
tractant de refugiar...
Es quedarà en la brújula amb Juan Ramon Lucas. Nosaltres tornarem demà, que ja serà divendres, la setmana...
Estallats,
se'ns ha anat de les mans, eh?
Les flames baixes cremaven...
Fins demà, adeu.
Penjaven les promeses entre les branques trencades. Hem batallat per començar a sentir-nos lliures. Cada vegada que ens tornàvem cruç somriure. Les inferides sota les robes humides, rossegant un tros de pa i unes olives partides. Vam tancar els ulls sota el cel cobert d'estreles. El vent gelat eixugava llàgrimes velles. Un bosc callat, el cel immens, negre i morat. I el teu foc escalfava el meu cor esgotat. Vam somiar amb la lluna cavant riberes, els pis oberts de les nostres vides enceses, i amb la fúria que es brollava imparable i feia dels nostres cossos ànimes navegables. Vam despertar bruts i amagats enmig de l'alba.
La brújula, Comunitat Valenciana, amb Palmira Benajas.
Amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.
Con la llegada del otoño, muchas veces la humedad puede colarse en nuestros hogares con diversas consecuencias para el edificio y para las personas que lo habitan. Hay una serie de señales que debemos controlar dentro de nuestra casa para descubrir si en ella radica un problema de humedades y así evitar sus consecuencias. Para abordar este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, que es el asesor médico de Onda Cero. Muy buenas tardes, doctor Beltrán.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son los principales signos de alarma de que tenemos humedad en nuestras casas?
Pues hay varias señales de que la casa puede estar sufriendo de humedades. Una, la habitual, es la aparición de mohos en sitios como paredes, ropa o mobiliario, un moho que se reproduce peligrosamente en ambientes húmedos. También puede aparecer vaho, sin cierto grado de humedad, al guarabao. Este fenómeno se presenta habitualmente en cristales donde se deposita la humedad durante el proceso de condensación.
Y uno de los problemas de las humedades que puede conllevar es la aparición de bichos, ¿no es así?
Sí, efectivamente, uno de los problemas que atrae a los bichos. Los llamados pececillos de plata, que se denominan así vulgarmente, son aparentemente inofensivos, pero representan una grave amenaza para las pertenencias, además de ser o tienen preferencia por los tejidos de la ropa. Además de estos bichos, también suelen alimentarse de azúcar, cabello, caspa, insectos y también de moho. A las moscas y a los mosquitos adultos también les encantan los ambientes húmedos. Y eso puede ser una clara señal de que la vivienda tiene serios problemas de humedad.
Bueno, entendemos entonces que entre un problema de humedad, por el bien de nuestra vivienda y de nuestra salud, hay que tomar medidas, ¿verdad?
Sí, la importancia del tratamiento de las humedades estructurales radica en las consecuencias, muchas veces desconocidas, que tiene para la vida de las personas y de los edificios. La salud es una de las consecuencias más importantes que hay, es que se ve afectada seriamente, directamente por la humedad, y la humedad afecta a todos los ambientes de la casa, pudiendo llegar a provocar diversas patologías de todo tipo. Otro efecto importante es el que tiene que ver con el consumo energético de los aparatos de calefacción, ya que con la humedad en el hogar se dispara.
Bien, doctor Beltrán, pues muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
En Murprotec seguimos estando a tu lado frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades.
Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.